Hace un año, en el marco del 70 aniversario de la Universidad Católica Andrés Bello, nuestro rector, Francisco José Virtuoso, invitó a 11 académicos a repensar el país en función de las brechas que nos alejan del progreso.
Continuamos con Proyecto Vénesis, este proyecto que quiere mirar a Venezuela con un catalejo, mirarla en un horizonte que a lo mejor no vemos porque el árbol de la crisis nos está tapando quizás pues el bosque que tenemos, que por cierto es bien retador. Hoy vamos a hablar de población, con una persona además que es súper conocedora de estos ámbitos, es demógrafa. Y aparte de todo esto, pues bueno, tiene también en su aval ser directora del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la UCAP y coordinadora de uno de los proyectos quizás claves para entender a la Venezuela de hoy, como es el proyecto ENCOVI. Estamos hablando de Anitza Freites. ¿Cómo estás, Anitza? Qué gusto conversar contigo.
Hola, Marisabel. También es un placer para mí tener esta oportunidad.
Bueno, hablaremos de esa demografía de los próximos años, aunque me ato como primera pregunta a una cita textual tuya que me llamó la atención. La migración está en el ADN de los venezolanos. ¿Puedes comentarnos por qué?
Inicialmente la migración no estaba en nuestro ADN. Empieza a incorporarse a nuestra vida a partir de la crisis. Nosotros éramos receptores de población, mas no expulsores de población. Durante la mitad del siglo pasado, nosotros construimos todo este proceso de modernización de la sociedad venezolana con la participación de dos oleadas importantes de migrantes que llegaron a nuestro país. La primera vino de Europa y la segunda de América Latina. Pero a pesar de tener momentos de crisis, sobre todo durante la segunda mitad del siglo XX, los años 80, 90, los venezolanos no se planteaban la necesidad de emigrar porque había la expectativa de que el país iba en algún momento a reencontrar el sendero del crecimiento y a continuar su proceso de desarrollo. Pero a partir del año 2015, en la medida y sobre todo ya 2017-2018, en la medida en que se intensifica el proceso de crisis, derivando en una situación de emergencia humanitaria donde ya lo que estaba en riesgo era la sobrevivencia de segmentos importantes de la población y donde el escenario futuro empezaba cada vez más a enrarecerse. No veíamos por dónde esto se iba a encaminar hacia una mejora. Ocurre ese proceso de éxodo masivo que registramos hasta el momento de la pandemia y que no ha parado. Ya no es masivo, pero seguimos observando un proceso de salida de población, porque todavía, a pesar de algunas señales que se puedan estar produciendo de mejora, creemos que coyuntural, porque no vemos que se estén dando las reformas estructurales necesarias para visualizar una estabilidad en la mejora de los ingresos en un plazo más amplio. Por lo pronto, lo que estamos observando es una mejora coyuntural de los ingresos. Todavía hay mucha incertidumbre sobre la evolución futura del país.
Fíjense que usted y digamos los grandes entes que se ocupan del tema de la migración, se habla de más de 6 millones de venezolanos, algunos dicen que 7, otros incluso más allá dicen que llega a 8, pero en todo caso, es como usted señala, es uno de los problemas vinculados al cambio demográfico. Actualmente tenemos una caída de paso en el tema de la fecundidad, aquella idea de que Venezuela es un país joven y de jóvenes también está cambiando. Me gustaría esta radiografía de nuestra demografía en la actualidad para proyectar hacia el futuro.
Ok, fíjate, nosotros durante casi 5 décadas fuimos experimentando cambios en nuestro comportamiento reproductivo de forma, si se quiere, silenciosa, porque a diferencia de otros países, en Venezuela no hubo una política de control de la natalidad, como uno pudiera ver en México, como en algún momento ocurrió en algunos países centroamericanos o en Perú o en Brasil, donde incluso las campañas para promover la esterilización de las mujeres fueron conocidas y bueno, se escribieron páginas negras en ese sentido. Nosotros no pasamos por esas experiencias, sino que producto de nuestro proceso de cambio económico y social, durante la segunda mitad del siglo XX, como he señalado, donde hubo una ampliación en el acceso a la educación, sobre todo de las mujeres, y con esa ampliación en el acceso a la educación, pues las mujeres tuvieron mayores oportunidades de participar en el mercado laboral, y eso contribuyó a dotar a la población femenina de mayores capacidades y mayores posibilidades de empoderamiento y de autonomía en distintos aspectos. Y eso tuvo incidencia sobre sus decisiones reproductivas. Y eso se ve reflejado en una caída de la fecundidad, al punto que a lo largo de 4 décadas las mujeres venezolanas dejaron de tener casi 4 hijos en promedio. En los años 60, el promedio de hijos por mujer era de casi 7, era 6,7 hijos. A finales ya de la década de los 90, comienzos de la década 2000, estábamos hablando de casi 3 hijos. De manera que ese proceso de cambio se fue dando, digamos que sin aspavientos en términos de opinión pública, y eso fue impactando nuestra estructura poblacional en combinación con el proceso de caída de la mortalidad. Pero para no salirme del tema de la fecundidad, es importante señalar que logramos ese descenso de la fecundidad total, del promedio total de hijos por mujer, pero esto no fue acompañado de una caída de la fecundidad en la adolescencia de la misma significación.
Ahí está el
Entonces
detalle, ¿no?
nosotros,
Porque esto genera una suerte de círculo vicioso de la pobreza. Madres de adolescentes pobres que no
Exactamente.
pueden salir de ese círculo vicioso.
Es así, porque hay muchas inequidades con relación al comportamiento reproductivo en edades tempranas. Esto no se concentra en los grupos de población más aventajados, sino por el contrario, en los grupos sociales más empobrecidos, donde la deserción escolar es más temprana, donde después que las muchachas tienen 2 o 3 años que dejaron la escuela, pues y ante la falta de oportunidades, el proyecto que se le pone por delante más seguro es el de la maternidad, porque además, bueno, le da significado a su vida, la coloca en otro rol, y el resultado final es, como tú dices, esa muchacha no tiene los activos ni educativos ni materiales para poder criar a sus hijos de la mejor manera, y va a ser sin la ayuda de las instituciones públicas, sin una política social que la proteja, va a ser inevitable que la pobreza se reproduzca entre sus hijos, en su descendencia. Eso va a ser inevitable. Fíjate, desde el momento en que empieza a registrarse que la fecundidad adolescente deja de disminuir, y estamos hablando de comienzo de los años 80, hubo una respuesta de parte de la institucionalidad frente al reconocimiento de ese hecho. Desde el Ministerio de la Familia se crea una Comisión Nacional para la Prevención del Embarazo Adolescente. Se trata de establecer una estructura descentralizada y dentro de, porque bueno, en ese momento esa era la onda en la que estaba el país, tratando de avanzar en un proceso de descentralización política administrativa y que las políticas públicas estuvieran alineadas con ese proceso de corte más político. Y también se formuló con participación de organizaciones de diferente naturaleza y con participación de las comunidades, un Plan Nacional de Prevención del Embarazo Adolescente. Y en eso estuvimos trabajando, y todo ese esfuerzo a nivel del conjunto de América Latina, porque hay otros países que comparten esta situación de resistencia a la caída de la fecundidad adolescente, pues miraban con buenos ojos lo que se estaba haciendo en Venezuela, porque significaba un esfuerzo de respuesta frente a una problemática que a nivel internacional está bastante documentada. Y todo eso se interrumpió a comienzos de la década 2000. Todo eso se desmontó desde ese momento. Y si bien en los últimos años ha habido alguna señal de retomar este tipo de iniciativas, ha sido realmente con muy poco empuje, con muy poco respaldo político, porque bueno, la agenda política va por otro lado. Y si bien hay una suerte de comisión y se hizo un primer esfuerzo de formulación de un plan, eso no se ha materializado en resultados que uno pueda conocer. Nosotros, bueno, sabemos que no tenemos acceso a la información oficial, de manera que estos procesos los monitoreamos fundamentalmente a través de ENCOVID, y a través de ENCOVID las estimaciones de fecundidad adolescente que hemos logrado elaborar, pues no están dando cuenta de una caída importante que pudiera uno atribuir a una respuesta de esas acciones que se han planteado en el último tiempo.
Sí, y por cierto que me llama la atención también en todos estos datos que se está manejando dentro de esta iniciativa de Bénesis, cuando hablamos pues de este tema, es este dato en torno a que las tasas de mortalidad se redujeron desde los años 50, menos en los jóvenes.
Sí, fíjate, es el otro componente que es importante que mencionemos, porque el cambio de la población tiene que ver con las modificaciones de la fecundidad, que es lo que da cuenta de la producción de nacimientos en una población, con el cambio de la mortalidad, que nos da cuenta de cómo son los riesgos de muerte, con qué intensidad se producen las muertes y de qué muere la población, en qué edades muere la población. Y allí nuevamente me gustaría resaltar que Venezuela destacó durante el siglo pasado por los esfuerzos que se hicieron en la reducción de la fecundidad, principalmente la fecundidad, perdón, la de la mortalidad, principalmente la mortalidad infantil. Nosotros teníamos en el año 50 una mortalidad infantil de más de 150 niños fallecidos por cada 1.000 nacidos vivos. Y eso en menos de 30 años se llevó aproximadamente 25 niños fallecidos por cada 1.000 nacidos vivos. Y eso fue a punta de política pública, el desarrollo de una red de establecimientos de salud a través de programas de control de las mujeres durante el embarazo, de control de los niños durante el primer año de vida, de las vacunaciones, de los programas de inmunización, de las mejoras en la situación alimentaria. O sea, la conjugación de todas esas acciones, pues, se vio reflejada en esa caída de la mortalidad infantil. Y eso fue en beneficio de un aumento sostenido de nuestra esperanza de vida. Entonces, las expectativas de vida de los venezolanos en ese tiempo, pues, crecieron casi que en un promedio de un año de vida más por cada año calendario. Y eso, en términos demográficos, es una variación muy importante. En este último tiempo, en que nos encontramos. Primero, como tú planteabas en la introducción de tu pregunta, la mortalidad en las edades jóvenes, al igual que ocurrió con la fecundidad, pues dejó de disminuir a partir de los años 90, y sobre todo eso está atribuido, y eso está documentado, al incremento de la mortalidad por violencia. Cuando uno ve las tasas de mortalidad de los jóvenes entre 15 y 34 años por homicidios, por accidentes de todo tipo, por suicidios, ve cómo hay un quiebre a finales de los 90, y eso fue creciendo hasta el último año que tuvimos registros oficiales, que fue el año 2014. ¿Qué es lo que hemos hecho con ENCOVID? Pues elaborar estimaciones indirectas de los niveles de mortalidad, y hemos podido, a través de modelos demográficos y también validando nuestras estimaciones con las que hace Naciones Unidas, hemos podido verificar cuál es la magnitud de nuestros re retrocesos en materia de sobrevivencia de la población. Y uno de los elementos a destacar es que nuestros niveles de mortalidad en este momento, mortalidad infantil, en este momento son similares a los que había en los años 80 en Venezuela. O sea, nosotros tenemos casi 40 años de pérdida de los avances que habíamos conseguido en materia de sobrevivencia de los niños. Ese incremento de la mortalidad infantil, por supuesto, nos recorta los años de expectativa de vida, porque hay una muerte, la muerte prematura se ha hecho más intensa y hemos perdido más de 3 años en la esperanza de vida. Viendo la situación a futuro, pues hay una serie de medidas que tendríamos que tomar, que nos colocan además como en el peor de los mundos en materia de política, porque nosotros no terminamos de resolver los problemas que estaban relacionados con un cambio demográfico que se fue dando, como decía, silencioso, porque, bueno, cayó la mortalidad, cayó la fecundidad, la población, la pirámide de población fue cambiando, porque el país dejó de ser un país eminentemente joven y ya estaba empezando un proceso de envejecimiento, pero progresivo. Viene la migración y la migración trastoca todo esto porque la población que sale es fundamentalmente personas en edad de trabajar. Entonces, en el extremo intermedio de nuestra pirámide, empieza a haber un déficit de población y eso lleva a que la participación de la población adulta mayor se va haciendo más importante dentro de la población total y eso es lo que da cuenta del proceso de envejecimiento y eso significa que para la población en edad de trabajar que quedó en Venezuela, la carga demográfica se elevó considerablemente porque hay menos personas en edad de trabajar que las que esperábamos tener en este momento con una carga demográfica relacionada con la población infantil y la población adulta mayor que tenemos que ha crecido. Y eso lo que ha significado es que nosotros perdimos nuestro bono demográfico.
A eso
Te he
quería llegar,
hablado.
Anitza, porque tal vez es un término que no se conoce mucho. ¿Qué significa no contar con esa variable? ¿Qué significa no contar pues con este bono demográfico como sí lo tienen otros países?
Bueno, fíjate, vamos a partir ejemplificando desde la propia familia. Antes, como decía, teníamos familia con un número mayor de hijos. Eso significaba que ese padre o esa madre o los dos que trabajaban tenían necesidades de eso, mejor estuviesen algún abuelo o algún pariente, de manera que la carga demográfica de las personas que estaban en edad de trabajar dentro de los hogares era importante a comienzo del proceso de transición, como le llamamos. En la medida en que va cayendo la fecundidad, la carga demográfica se va reduciendo y las personas en edad de trabajar dentro del hogar van aumentando, porque bueno, van concentrándose en ese tramo de edades en la medida en que va transcurriendo el tiempo. Y lo que el país tendría que haber propiciado al llegar a este momento en que, ¿por qué le llamamos bono demográfico? Porque es una coyuntura favorable, porque es una coyuntura que nos puede permitir generar de alguna manera oportunidades para el desarrollo, porque tenemos más población para trabajar y menos población dependiente de los que trabajan. Y lo que nos ocurre, alcanzó su máximo tamaño, pues alcanza el máximo tamaño sin tener oportunidades. Y al no tener oportunidades, ¿qué es lo que ocurrió? Se fue del país. Entonces, esa potencialidad para impulsar nuestro desarrollo, contando con una masa de población en edad de trabajar, que esperábamos que estuviese calificada, porque esperábamos que durante todo este tiempo, antes de llegar a este momento de coyuntura favorable con respecto a la estructura de la población, nos hubiésemos ocupado de fortalecer la formación de los jóvenes, cosa que no hicimos, cosa que las transformaciones del sistema educativo que debimos haber emprendido no las hicimos. La oferta de educación media que hay en este momento es la misma que había cuando yo estudiaba. Era igual, el bachillerato en ciencia, bachillerato en humanidades, no hay oportunidades de formación a nivel de áreas técnicas que el país necesite. Simplemente tenemos una fábrica de bachilleres que se esperaría que optaran por alguna carrera universitaria. Y desde que el gobierno chavista se establece en el país, todo el mundo debía ir a la universidad y todo el mundo debía tenerse, que se crearon sin la debida evaluación de cuáles eran las necesidades del país. Y lo que tenemos entonces es una población y en la encomienda. Y lo recogemos cuando le preguntamos a la población que ha dejado de estudiar, por qué dejó de estudiar, porque dice porque no le interesa, no le interesa estudiar, no quiere seguir estudiando, estima que lo que se le está ofreciendo no le da los elementos, las herramientas para insertarse en el mercado de trabajo.
También queríamos hablar de otro tema que es importante si queremos mirar al futuro, y es el retomar y el recobrar un sistema robusto de recabación de datos estadísticos, ¿no? Y procesamiento, recabación y procesamiento de datos estadísticos.
Absolutamente. Nosotros no podemos mirar el futuro con esta situación de opacidad en cuanto a nuestras estadísticas. A través de ENCOBI tratamos de no ir tan hacia, de monitorear en alguna medida el proceso de deterioro y si hay alguna señal de recuperación, pues también igual monitorearla. Pero la INCOBI no puede sustituir al Sistema Estadístico Nacional. Y nosotros ese Sistema Estadístico Nacional, a menos que sea un secreto bien guardado, la percepción que tenemos desde la academia es que está desmantelado y no se está generando la información, no es que se genere y se tiene guardada, no se está generando la información que se necesita en todos los órdenes, en todos los ámbitos, a todos los niveles territoriales para hacer seguimiento a la situación. Yo me voy a tomar la libertad de mencionar algo que es que me ha llamado la atención.
Sí, por
En
favor.
estos días, la consulta que se hizo en el estado Miranda, se le consulta a la población dónde considera que la gobernación debe invertir los recursos. Y la primera opción es telecomunicaciones, la segunda opción otra cosa, la tercera opción salud, y la educación no se menciona. Cuando uno de los grandes problemas que tenemos es el deterioro y el retraso en el que nos encontramos con respecto a la educación en todos los niveles,
Pero es
en todos los
terrible que no
niveles.
tengamos conciencia de eso como ciudadanos, ¿no?
Y eso no se pone por delante. Es que sí, o sea, nosotros podemos en algunos sectores tener más conciencia que en otros, pero es que hay unas necesidades que de repente pueden hacer a la población establecer su propia prioridad. Bueno, mi propia prioridad es resolver el tema de disponer del ingreso para la alimentación. Y entonces la educación lo voy a relegar a otro plano. Pero es que es el Estado el que tiene que tener un plan y un horizonte en su planificación y es el que debe jerarquizar hacia dónde va a dirigir los recursos.
Pero es que en el pasado la educación era el mecanismo para superar la pobreza y para salir adelante, ¿no? O sea, y eso tenían conciencia nuestros padres y nuestros abuelos, muchos de ellos con educación básica o sin educación, apenas saber leer y
Es que
escribir, pero tenían
absolutamente, y aunque
conciencia que
eso se
sus hijos tenían que
pueda
educarse.
devaluado en alguna medida, creo que le corresponde al Estado hacer los esfuerzos necesarios para revalorizar la educación, para fortalecer el proceso educativo y para adecuarlo a las necesidades actuales. Nosotros tenemos un desfase gigantesco en cuanto a la actualización de nuestro currículo, en cuanto a la dotación de innovaciones tecnológicas en las escuelas. Entonces estamos enseñando con unas herramientas con las que se enseñaban hace 40 años, todavía con mucha pizarrón y tiza o marcador, lo que sea, pero él ha cambiado muchísimo y creo que no vamos con esa velocidad.
Tomo también una frase que leí en los papers de trabajo del proyecto Génesis a propósito de su intervención, y usted señala que Venezuela está en la necesidad de crear mecanismos para aprovechar esa fuerza de trabajo calificada que está en el exterior. La diáspora entonces pareciera que no está perdida, ¿no?
Sí, yo creo que hay que crear esos mecanismos de vinculación con la población venezolana que está en el exterior. Creo que sin la expectativa de que va a regresar. Yo no creo que nosotros vamos a recibir de vuelta esos 5 o 6 millones de personas que se fueron. Yo creo que por el contrario, y por eso es que seguimos viendo que hay salida de población, creo que por el contrario van a darse procesos de integración de nuestros migrantes en los países de destino, con muchas dificultades, pues sí, porque son países que tienen problemas. O sea, nuestros migrantes no se fueron a, no sé, a Suecia, a Finlandia, a Suiza, no se fueron allá. De manera que se fueron a países que tienen problemas y donde les está costando su proceso de integración. Pero el tiempo está transcurriendo y eso va a favor de la reunificación familiar, sobre todo en un contexto en que Venezuela no da unas señales de una mejora sostenida y de garantías de que va a haber continuidad en algunos procesos. Hay mucha incertidumbre todavía y creo que el que ha logrado algún nivel de estabilidad en el país donde se estableció, pues lo que está propiciando es reagrupar su familia. Entonces creo que vamos en ese sentido a seguir observando que va a haber salida de venezolanos. Repito, no masiva, pero que estemos haciéndonos la expectativa de que va a haber un proceso de retorno donde vamos a ver a la gente en el aeropuerto llenando las alas para ingresar a Venezuela, eso, En mi opinión, eso no se va a dar. Hay otros países que han experimentado procesos migratorios menos intensos que los de Venezuela, porque lo que ocurrió en Venezuela es inédito en la región, que han intentado estimular el retorno. Lo hizo Ecuador en su momento, cuando tuvo una emigración importante hacia Europa, específicamente hacia España. Lo hizo Chile, lo ha hecho Argentina, México, sobre todo México, ha intentado muchas veces recuperar migración calificada que está establecida en los Estados Unidos. Y todos esos programas han fracasado, porque esos incentivos que se ofrecen, que tienen que ver con exenciones fiscales, bueno, tú vas a pagar menos impuestos, con bonificaciones extra, con ayudas para establecerse en el país, para que vuelvas otra vez a tener algunos activos dentro del hogar. Todo eso se va diluyendo en el tiempo si tú como país no puedes ofrecer las otras ventajas que ese migrante, sobre todo tratándose de un migrante calificado, consiguió en el lugar donde estaba. Entonces es muy probable que vuelvas otra vez a tener a ese migrante de regreso al país donde estaba o a otro país y que no logres atraer a alguien más. Entonces hay otros esfuerzos que se han orientado más bien a establecer vínculos con esa diáspora a través de proyectos que puedan ayudar a transferencia de tecnología, proyectos, por ejemplo, en el ámbito académico, donde las universidades quedaron desprovistas de muchos profesores en distintas áreas, sobre todo áreas muy especializadas. Entonces, en ese tipo de casos, valdría hacer esfuerzos para conectarse con esos profesionales que están fuera y que se pudieran lograr acuerdos para la participación de ellos en programas de formación a nivel de pregrado, a nivel de posgrado, visitas que podrían hacer a Venezuela con alguna misión con relación al desarrollo de algunas funciones. Yo creo más en ese tipo de aprovechamiento de ese capital humano
Como fuerza
que
de
se
trabajo
fue.
calificada, pues.
Y luego orientar el proceso de formación, recuperar el proceso de formación y que esté conectado con un desarrollo. Uno de nuestros
Exacto.
grandes es que no es plan de desarrollo.
Sí. Tratar de utilizar la migración como fuerza de trabajo calificada, como personas pues que tienen otra experiencia, que tienen otros contactos, que tienen un mundo abierto y que pueden traer o tratar pues de hacernos llegar esos conocimientos y esas experiencias, ¿no? Bueno, no desvincularlos totalmente del futuro del país, ni desvincularse también. Habrá algunos que se querrán desvincular, pero otros que tienen su familia aquí y no se querrán desvincular del todo. Ahora, ya para finalizar, Anissa, hay un tema que me gustaría tratar contigo, porque tú dices ya para concluir que la demografía es el destino. ¿Por qué tú dices que la demografía es el destino?
Más que la demografía es el destino, la demografía nos planteaba retos, retos. Ahí la noción que subyace era el que tenemos que pensar en los retos que nos plantea la demografía. En el ámbito reproductivo, ya lo señalábamos, nosotros tenemos que conseguir que el problema de la fecundidad en la adolescencia pueda ser abordado y que se vean resultados. Eso es necesario, y es necesario con medidas que sean eficientes y con la participación de las instituciones que están involucradas. Esto es un problema multidimensional y es necesario que estén involucradas en el abordaje del mismo las instituciones en el ámbito educativo, en el ámbito de salud, en el ámbito social, para que se puedan ir evidenciando resultados. Es necesario que tengamos en cuenta nuestro proceso de envejecimiento. Nosotros llegamos a esta coyuntura donde hay una aceleración del proceso de envejecimiento, como lo decía antes, porque tenemos una pérdida de población en edad de trabajar y entonces hay un desajuste en nuestra estructura, un desajuste que no se va a arreglar. Y llegamos a este momento con una población adulta mayor en condiciones muy precarias, precarias porque no tienen un servicio de atención en salud que sea cónsono con las enfermedades propias de esta etapa de la vida. No tenemos una población adulta mayor que tenga facilidades económicas para acceder a los medicamentos que necesita para que pueda llevar, prolongar su vida aún teniendo enfermedades crónicas, tipo diabetes, tipo enfermedades cardiovasculares, etcétera, que pueden ser controladas y pueden permitir una sobrevida importante si tenemos la atención necesaria. Tenemos adultos mayores con unas pensiones, los que reciben pensiones con unas pensiones que sabemos que no alcanzan para nada, con unos bonos que pudieran complementar esas pensiones que también sabemos que no alcanzan para nada. De manera que en el ámbito de la protección social, de la atención en salud, hay algo sobre lo que no pensamos con relación a nuestros adultos mayores ni con relación a la población en general, que tiene que ver con el ocio. El ocio es un derecho humano. O sea, ¿cuáles son las actividades recreativas de las que disfrutan nuestros adultos mayores?
Básicamente ver televisión es lo único que
Están
pueden hacer
recluidos
aquí.
y en algunos casos, básicamente eso es lo único. Y lo que venimos observando es que hay un crecimiento de los adultos mayores que están viviendo solos por efecto de la migración. Entonces, todo este tema del cuidado de los adultos mayores, que en otros países se está avanzando mucho en el desarrollo de programas que están dirigidos a todos estos ámbitos vinculados con esta etapa del ciclo de vida. De hecho, ya se habla de la economía del cuidado, porque el tema ha crecido mucho en importancia dentro de la gestión pública en algunos países, y nosotros estamos lejos de eso. Entonces, en ese sentido, quería señalar que nuestro destino como país no puede ignorar todos estos cambios y todos los retos que nos plantean estos cambios en términos de reproducción, en términos de sobrevivencia, en términos de atención de nuestros adultos mayores, atención de nuestros jóvenes dentro de los grupos, así como están descuidados en términos de atención, los adultos mayores también están muy descuidados los jóvenes. Las oportunidades a las que tienen acceso en materia educativa, en materia de atención en salud, de desarrollo de oportunidades, son muy limitadas. Entonces creo que nosotros tenemos que mirar al futuro teniendo presente que hay una serie de problemas que van a ser inevitables, que los prioricemos y los tengamos presentes para poder generar unas condiciones de bienestar que puedan permitir cualquier ilusión de desarrollo.
Sin duda es así. Y cualquier plan que se tenga al futuro, si obvia o si se obvia todo esto que estamos mencionando el día de hoy, pues bueno, no tendrá a qué asirse, porque en definitiva estamos hablando de la población, estamos hablando de la gente. Y son pues elementos lo que has manejado el día de hoy, que cualquier proyecto a futuro, esa mirada de catalejo que queremos tener de nuestro país, debe tomar en cuenta. Nitza, muchísimas gracias por estos minutos que nos concedieras a Proyecto Génesis. Y bueno, muy pendiente contigo y todo este material que siempre produces en tus investigaciones y en tus análisis sobre la demografía del país.
Gracias, Marisabel.
Génesis, un país nace de sus ideas. Conoce más visitando la página web venesis.org.